Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos están profundamente preocupados por la decisión de las autoridades rusas de condenar a la figura de la oposición Alexei Navalny a 2 años y 8 meses de prisión, reemplazando su sentencia suspendida por una pena de cárcel. Como un ciudadano ruso, Navalny tiene los derechos establecidos en la Constitución de ese país, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Además, Rusia tiene obligaciones internacionales de respetar la igualdad ante la ley y los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Durante la audiencia previa a su sentencia, el señor Navalny señaló que si bien las autoridades lo pueden encerrar, a cientos de miles de rusos no. Cada vez más personas reconocerán esto, y cuando reconozcan esto y ese momento llegará, todo esto se derrumbará, porque al país entero no se podrá encerrar. Decenas de miles de ciudadanos rusos en más de 120 ciudades y pueblos han salido a las calles cada uno de los últimos 2 fines de semana para protestar pacíficamente por el arresto del líder opositor, Alexei Navalny, y para exigir su liberación. El secretario Blinken pidió nuevamente al gobierno ruso que libere inmediatamente e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, incluidos los de la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la condena del señor Navalny en 2014, motivo de la nueva sentencia, fue ilegal y arbitraria, y por motivos políticos. El proceso actual contra el señor Navalny, que comenzó con su detención el 17 de enero, es una continuación de los esfuerzos por violar los derechos de él y reprimir el pluralismo político, como lo determinó anteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso, mientras trabajamos con Rusia para promover los intereses de Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, nos coordinaremos estrechamente con nuestros aliados y socios para responsabilizar a Rusia por su fallo de defender los derechos de sus ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro episodio, vamos a decir, de Arcoíris. Berta Raval, la productora. Mikey Vázquez en los controles. Y comenzamos el show de esta semana con una amiga del programa, una cineasta muy destacada y con quien solamente puedo hablar por teléfono y radio, porque no hay forma de dar con ella, porque siempre está muy ocupada en ADN Cuba, además, donde pueden ver su trabajo con nosotros, Yaima Pardo. Yaima, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Joe?
No puedo creerlo, no puedo creerlo. Estamos conversando. ¡Wow!
¿Cómo estás?
Yaima, las noticias de Cuba no te dejan descansar, ¿eh? Porque te veo fines de semana, te veo noche, día, toda hora, ¿eh?
Están pasando muchas cosas, sí. Ahora mismo tenemos a Ferrer, a ya más de 50 personas en huelga de hambre, no solo en Cuba, fuera de Cuba también, en solidaridad con Lumpaco. Están pasando muchas cosas, por suerte, ¿no? Hay como un despertar cívico que tenemos que reportar, tenemos que estar ahí presente para darle visibilidad a todos los desmanes también que comete la policía. Ahora mismo estaba reportando una situación que hubo en Camagüey, donde la policía le pegaba a las mujeres. Ahora tenemos la suerte de que estamos conectados con la isla, tenemos internet y cada día nos llegan más reportes de todos esos abusos, de verdad.
Yo creo que las palabras esas que tú acabas de mencionar, cada vez que Luis Manuel o alguien en Cuba dice estamos conectados, tiembla el régimen cubano, porque ya no es como el pasado, que las cosas no se veían, no se escuchaban, no se comentaban, ya lo vemos en directo casi.
Así mismo. Y también lo está pasando ahora algo muy súper bonito, que los 4 millones de cubanos que estamos por ahí desperdigados por el mundo, también nos estamos conectando entre nosotros. Eso es una de las cosas nuevas que veo en esta huelga, cómo se han sumado personas en el exterior haciendo huelga en Suiza, están en Colombia, vi un cubano también haciendo huelga, en Canadá están como haciendo ayunos intercalados, pero es como si estuvieran junto con Ferrer ahí en Santiago de Cuba. Y eso también lo da el trabajo de los activistas, cómo están visibilizando, exacto, las redes es lo que vuelve a ser la vía de contacto. Por ejemplo, cuando reportamos una madre que necesita ayuda con su hijo con necesidades especiales, ahí está el brazo la mano amiga de todos los cubanos en el exterior, facilitándole ayudas de alimentos, de cama, de hasta pañales desechables le han llevado a casos que hemos reportado. Y es algo de verdad muy bonito, cómo la solidaridad se activa también viendo este sufrimiento de los cubanos que están en la isla.
Y ahí me la demostración del sábado pasado, que se realizó en múltiples ciudades alrededor del mundo. Yo sé que ustedes estaban transmitiendo en ADN Cuba, nosotros también en Radio TV Martín, en las distintas plataformas. Eso no se veía hace 5 años, ¿no? Y eran cubanos en Madrid, en Washington, en todas partes, y teníamos cobertura porque con las redes además nos une, ¿no? Y permite tener esa interactividad y comunicación entre nosotros.
Así mismo. De verdad que está pasando algo lindo que yo espero que sea lo que derrumbe la tiranía esa que hay en la isla, la verdad.
Yo creo que ya es hora. Yo creo que la juventud cubana merece un mundo mejor. Y tú eres madre, yo soy padre, y ojalá nuestros hijos puedan disfrutar y vivir en una Cuba sana, próspera y democrática, ¿no?
Ojalá,
aunque no sea perfecta, pero por lo menos no el hecatombe esta, que el Macondo este donde tienen que vivir los cubanos y existir los cubanos diariamente. La comunidad LGBT, interesantemente, Yaima, ahora dicen que van a crear una comisión, no, todavía que yo sepa no han nombrado quién está en esa comisión. Para analizar esto del matrimonio igualitario. A mí me parece que más de lo mismo, van a querer jugar con el tema para al final hacer nada, pero así distraen a la gente, así entretienen a la gente, y vamos a discutir el código familiar y entonces lo vamos a posponer un año más y vamos a hablar de otro. Vaya, me parece a mí más de lo mismo. ¿Qué piensas? ¿Tú crees que hay seriedad por parte del régimen cubano de aprobar el matrimonio igualitario?
No, para nada. Esa es una forma más de lavarse la cara ante el mundo y decir que la comunidad LGBT en Cuba tiene algún tipo de atención a través de lo que han hecho con Mariela. Pero el otro día estábamos viendo unas denuncias que hacía Kirian, que es una trans, que es un verdadero líder, ¿no? De los líderes que ellos se inventan en el CNSEX. Hacía la denuncia de que no habían condones en La Habana, y la comunidad es uno de los que más se resienten porque hay muchos casos de VIH. Nos decía que el precio estaba a 50 pesos cubanos, es decir, a $1 está el condón en La Habana, y están desaparecidos. Se venden, se encuentran por rebolico. Entonces, con esos truenos, ¿qué se espera? Se hace una comisión, pero no se sabe en realidad qué persona va a representar las necesidades de la comunidad LGBT en esa comisión. ¿Cómo tú vas a legislar para las personas que tú no estás escuchando? Entonces, de espaldas vas a legislar, como siempre hacen ellos, a golpe de decreto, y de espaldas a la comunidad que quieren representar. No hay representatividad ninguna. Va a ser una burla otra vez de tocar un tema y hacerse lo que están trabajando como para pa hacer checklist, así marcar en
sí,
un... En,
sí.
Entonces eso, y a la vez hacerle creer a las personas de verdad que le interesa ese tema, que no le interesa para nada. Otra de las denuncias que hacía Kirian era la migración que semanas tras semanas estaba sufriendo la comunidad, como lo está sufriendo todo. Yo le decía aquí en mi equipo que es verdad que es triste, cada uno lo siente desde su punto de vista, pero están emigrando todas las... Hay una crisis ahora grandísima, y Kirian hablaba de cómo se iban para Rusia. Esa, imagínate sí. Tú para Rusia, un lugar tan homofóbico como
total.
Ese lugar, te imaginas lo que deben estar sufriendo esas trans cuando llegan ahí, o lo que deben estar cayendo, sabes Dios, a qué redes de prostitución van, en qué situación se encuentran esas personas, que ya son vulnerables en su propio país. Imagínate cuando estén emigrando y sin ningún estatus legal. Es terrible.
El viraje de la comunidad LGBTI, Yaima, yo sé que tú como yo somos aliados de la comunidad, hemos estado alrededor de la comunidad, tanto en Cuba como fuera. Tú estuviste cerca de esa comunidad cuando estuviste en Cuba, hiciste algunos trabajos, inclusive uno dentro de la comunidad. ¿Cuándo tú sentiste el viraje? ¿Tú crees que es generacional? Yo siento que ya generación tras generación, las más jóvenes ya no toleran ya el trato del gobierno, ya no toleran ser ciudadanos de quinta categoría, aunque en Cuba en realidad casi todos los cubanos, y ciertamente si no apoyas el régimen, eres ciudadano de quinta categoría. Pero ¿cuándo tú empezaste a sentir ese viraje, ¿no?, en la sociedad cubana de la comunidad LGBTI?
A mí me parece, mira, entre los comentarios que me hacían era como que ya tener una sexualidad disidente ya te hacía desmarcarte de lo que era lo correcto dentro de esa sociedad, ¿no? Como ellos quieren verse esa sociedad perfecta que no existe, nada más que en la cabeza de ellos lo que hacen es segregar y adoctrinar a las personas y, bueno, infundir su mentira y su terror ahí para lograr sus propósitos. Pero yo creo que siempre la comunidad ha sido muy vulnerable en toda esta etapa de la tiranía cubana, ¿no? De la dictadura esta donde se quiere imponer un solo criterio, una sola mirada, y si tú no piensas como yo, eres mi enemigo. Entonces imagínate tú, personas que son, que lo que los hace auténticos es ser diferente, ¿cómo se pueden sentir dentro de esa... de ese sistema, de esa sociedad que lo que hace es que todo el mundo quiere que sean iguales y te arrastra así con la individualidad? Entonces yo pienso que siempre ellos se vieron, ahora mismo no pueden llegar a las universidades, tú sabes lo que es eso, en el 2021, cuando yo viré de Colombia, que fue mi primer despertar, así que abrí los ojos, que eso fue lo que me hizo sentir a mí lo mal que estábamos con respecto incluso a países del área, de Latinoamérica, ¿no? Ya, imagínate el primer mundo, que siempre todos los discursos se comparan con el primer mundo. Pero yo vi en Colombia trans contando su experiencia de cómo le iba en la universidad, y yo decía, coño, pero que tú te imaginas
sí,
que yo no tenga eso en mi país. Hay una muchacha que está haciendo denuncias, que el Mel, yo no sé si has contactado con ella. Bueno, esa muchacha estudia comunicación social y le tienen la vida hecho un yogur en la universidad, solo porque va vestida de mujer a la escuela.
A mí me da risa cuando Luis Manuel se viste de mujer.
A mí me encanta todas las locuras.
¿Tú sabes por qué? Porque eso... como que los opresores no saben qué hacer, ¿no? Bueno, ¿y esto qué es? ¿Y este tipo por qué se está vistiendo así de mujer hoy? Y entonces ya vienen los nombretes, ¿no? Obviamente, pero es que no saben, los deja... Es como si estuvieran viviendo en otro siglo, ¿no?
No,
y sí me encanta totalmente verlos fuera de quicio, sacarlos de quicio y verlos desequilibrados. Y yo creo que eso es magnífico, ¿no? Porque ellos lo que entienden es... la violencia, el atropello, el abuso, los golpes, un ministro de cultura que sale a dar gasnatones y piensa que eso es fantástico, ¿no? Y es felicitado por el presidente del país, ¿no? Entonces, es Macondo, es un lugar, no sé, una distopia total. Yo no entiendo a los que ven a Cuba de afuera, y siempre hay la izquierda esta, un poco trasnochada, sino totalmente trasnochada, que siempre está, pero yo creo que hasta la izquierda trasnochada, basta ya. ¿Cómo se defiende el trato a los ciudadanos cubanos, sea en la comunidad LGBTI? Yo he hablado con muchos activistas de la comunidad LGBTI alrededor del país. Algunos están más informados que otros, pero inmediatamente que se conectan y empiezan a leer y empiezan a ver las denuncias, se dan cuenta que lo que Marielle y el CNSX está vendiendo no es real. Eso no es. ¿Hasta cuándo tú crees? ¿Tú crees que legítimamente todavía hay gente que cree en eso? ¿Tú crees que no hay peor ciego que no quiera ver?
No, yo estoy convencida de que nadie cree en eso. Incluso las personas que a veces se prestan para eso cuando se van para su casa, cuestionan lo que hacen. Claro que todo el mundo, lo que la gente, hay oportunistas y se siguen prestando para eso. Y contra eso es contra lo que uno tiene que luchar y enseñarle a las personas que defender los valores de es importante. No se puede vivir en esa hipocresía porque no estás haciéndolo bien para tus hijos ni para tu sociedad. Vivir en esa mentira es terrible. Y a las personas mayores, las personas que han vivido en eso, ya es una manera de conducirse en la vida. Ya desaprender de eso es otra cosa. Pero para las personas más jóvenes es mucho más fácil, Joe. Yo lo siento que ellos se naturalizan. Y, por ejemplo, lo que quieren es repetir lo que están haciendo periodistas ciudadanos, como lo que hace Esteban con ADN, como lo que hace Iliana en Cibercuba. Por ejemplo, ahora hay un muchacho en Las Tunas, de apellido Santi Esteban, que cuando ve que están haciendo algo injusto, graba a los policías y le tiene la vida hecho un yogur a ese muchacho. Y eso es porque ha visto, y lo que está haciendo es replicar una experiencia de la que se siente orgulloso de ver. Entonces esos son los valores que uno tiene que visibilizar desde el periodismo, desde las redes también, como ensalzar las cosas buenas que pueden traer a tu comunidad, ser decente, conducirte con buenos modales, ser respetuoso hasta con la policía, porque a veces cuando tú estás en una situación así, cuando tú eres respetuoso con ellos, también los dejas en los desarticula, porque no saben cómo reaccionar con las personas decentes, porque como son unos desagradables, están acostumbrados a tratar con la gente mala. Sí. Cuando tú te comportas decentemente, los deja desnudos.
Bueno, Iliana dialoga con ellos, habla con ellos.
Así mismo. Igual, y yo me quedo loca, Ferrer, Ferrer le da clases de educación cívica. Yo me acuerdo una vez que le hicieron un acto de repudio a Ferrer y Ferrer le decía, señora, a la comunista que le estaba haciendo, bueno, a la señora esa que se prestaba para eso, a la del CDR, le decía, cuando a usted se le caiga el techo de su casa, yo también voy a estar ahí para ayudarla. Y yo dije, Dios mío, esto es una clase de ética
de
y
de decencia,
sí, y decirle a mí, yo soy un defensor de los derechos humanos porque yo voy a defender a todos los seres de mi comunidad. Ese es algo súper súper lindo y de verdad que son verdaderas clases de humanismo y de sensibilidad por los seres humanos lo que dan Ferrer en sus directas, lo que están haciendo todos estos muchachos desde Cuba. De verdad, yo no tengo cómo agradecérselo. Es muy lindo, la verdad.
Es muy lindo y es ver ya florecer ya lo que es la sociedad civil dentro de Cuba, crecer y ya tomar raíces y ver el efecto que están teniendo. Y las distintas matices, no es un grupo opositor, son múltiples grupos. Y ya ni siquiera opositor, simplemente personas que están exigiendo derechos humanos, punto. Y derechos civiles, y yo creo que aquellos con un poquito, con menos juventud, vamos a decir menos juventud, Yaima, yo no me voy a categorizar como Mikey Vázquez, no te rías, yo soy menos joven, chico, aquellos que tenemos menos juventud, que hemos estado observando el proceso este por muchos años, es muy alentador ver a la juventud cubana tomar las riendas y exigir, ¿no? Y de eso se trata, y ver cómo los cubanos dentro de Cuba, con apoyo de cubanos fuera de Cuba también, pero primordialmente ese movimiento dentro de Cuba que están exigiendo y pidiendo y explicándole al mundo qué es lo que está sucediendo en su país, es muy alentador. Y eso, venimos soñando con eso por muchas décadas, yo creo que ya estamos viendo algunos de los frutos de las semillas esas que se sembraron. Y yo no sé, yo creo que viene un verano muy caluroso y muy difícil para el régimen cubano. ¿Cómo tú crees? También estamos viendo un alza en los números de cubanos que están intentando emigrar por balsa, por ejemplo. Ojalá ese no sea el caso, aunque temo que vamos a tener un gran número de éxodo tal vez este verano. Pienso que puede suceder. ¿Qué piensas de eso, Yaima?
Mira, hay crisis en todos los sentidos. Tenemos yo crisis migratoria, crisis alimentaria, crisis en todo eso. Ellos tienen crisis también de liderazgo ahí, porque ese hombre no, Díaz-Canel no es capaz de, ahora mismo es el hazmerreír con el doctorado ese que ha hecho.
Es ridículo.
Entonces, no, es una ridiculez ahí detrás de otra. Yo le digo que son carne de meme. Cualquier cosa que hacen es un meme nuevo. Eso es, sí.
Me gusta eso.
Carne es de terrible. Meme.
¿Tú crees que la ausencia del caudillo, inclusive Raúl Caudillo Jr., no. ¿Tú crees que eso marca algo? ¿Tú crees que tal vez bajo todavía la imagen de Fidel Castro, el caudillo, se defendían y controlaban más? Yo veo que bajo no. Díaz-Canel esto, vaya, yo creo que es un, nadie respeta la figura de Díaz-Canel dentro de Cuba, pienso yo, ¿no? Tal vez que es que yo hablo con todos los opositores, ¿eh?
No, y entonces también, sí, pero es que no hay quien tome una decisión. Mira, ahora mismo la crisis que tienen, ahora mismo cuánta gente en huelga de hambre dentro de Cuba, y no tienen cómo resolver eso. Sí. Lo que se le formó en San Isidro tampoco supieron resolverlo, al contrario.
COVID.
Es el COVID, la crisis del COVID que está azotando todos los lugares del mundo. En Cuba está peor, los hospitales están terribles, la funeraria. Lo que pasa es que eso es difícil reportarlo, pero la gente sí lo dice. La gente se está contando lo que está pasando en los hospitales y cómo son los centros de ¿cómo se llama esto? De aislamiento de COVID. Lo que se está pasando ahí es grave, grave. Las muertes, ahora mismo entran cosas por las redes, a la redacción, que hablan de que se está reportando un tipo nuevo de neumonía para no reportar las muertes reales por COVID. Entonces, es difícil para nosotros como prensa reportar eso porque uno no tiene... cómo verificarlo y no sé qué, pero están ahí en la boca de los cubanos y no puede ser mentira, aunque no sea verificable. Hay una crisis total en todos los sentidos, no hay medicamentos. Mira a las personas en España, lo que están haciendo ahora, para las ponidas que están haciendo gigantescas para mandar medicamentos para Cuba.
Yo voy a hacer una ponina para Díaz-Canel, fíjate. Yo voy a hacer una ponina a ver si de una vez y por fin se larga.
Ay, Dios mío.
Yo voy a empezar.
Vas a pagar el rescate de todos los millones de cubanos.
Yo voy a hacer un GoFundMe, una campaña en uno de estos sitios del internet donde se recaudan fondos, a ver si ya recaudamos algo, se lo damos y a ver si se van para siempre. Y ahí me Pardo, que trabaja en ADN casi 24 horas al día, mamá, ¿tienes tiempo para hacer tu obra, para hacer cine?
Óyeme, yo...
Es más, ¿tienes tiempo para ver una película y ahí más?
Sí, trato de buscar el tiempo para ver cine, porque y me encantan, eso uno lo llena de inspiración. Pero yo te digo que la película más importante que estamos haciendo ahora es la del diario ese, la de reportar ahí minuto a minuto lo que está pasando en Cuba. Y eso, el formato del cine no me lo permitía. Y este formato en ADN Cuba, de estar reportando constantemente lo que pasa, es una nueva plataforma para expresar también la verdad de una nación. Entonces, yo me siento súper realizada con esta oportunidad que me dio Gele Martínez Fragela.
Y saludos a Gele también.
Un saludo para ella. Y de verdad que, bueno, guiados por ella también, hacemos un trabajo en equipo con los mismos muchachos de allá de La Habana. Ahora también hay una parte que es como de producir, de seleccionar temas que se puedan realizar desde Cuba. Es otro trabajo como en otra etapa también de la vida que es lindo, se disfruta, pero es nuevo también para mí, son muchos aprendizajes porque lleva otros conocimientos, pero bueno,
te has adaptado a la inmediatez de la noticia muy bien. Es más, yo diría que eres incansable, porque de veras la cobertura de ADN es excelente. Hay otros sitios también que dan muy buena cobertura, pero en particular los felicito a ustedes. Yo siempre estoy en sintonía a ver qué tienen ustedes, qué están dando, y siempre te veo a toda hora, noche, día, sábado, domingo, no importa. Y eso es importante porque la noticia no es de sábado, de lunes a viernes, de 9 a 5,
así
¿no?
Mismo.
La noticia sucede cuando sucede.
Así mismo, y tenemos que estar ahí contándola.
Y yo quiero que los oyentes sepan también que hay colaboración, es decir, nosotros colaboramos, Radio TV Martí colabora con casi todas, pero todos entre nosotros hay buena comunicación, hay colaboración, no hay la competencia esa de, por ejemplo, comercial, de que si uno o el otro. Yo creo que hay espacio para todo el mundo, siempre y cuando estén dando buena cobertura y cubriendo los acontecimientos en Cuba.
Claro, sí, hemos encontrado así muchos espacios de colaboración, de ser solidarios también. El trabajo de nosotros es estar de parte del pueblo, ese es nuestro realidad. Nosotros no le respondemos al régimen, le respondemos a la comunidad, a las personas en Cuba, a los cubanos que están dentro y fuera de Cuba también, que necesitan saber la verdad de ese país que está bien difícil.
Yo veo a mi hija todos los días y yo estoy seguro que tú ves a tu hijo, y me siento muy privilegiado y agradecido de que mi hija y tu hijo y los hijos que no están dentro de Cuba no están viviendo eso. Y no dejo de pensar jamás en esos niños y en esa próxima generación cubana que está sufriendo lo que está sufriendo. Y por eso es que pedimos un cambio, ¿no? Para que ellos no tengan que vivir lo que tú tuviste que vivir, o que previas generaciones, o que tengan que emigrar inclusive, que se puedan quedar en sus países y vivir una vida normal, tranquila, y realizarse dentro de su propio país, poder ir a la escuela, graduarse, trabajar, de lo que sea, dentro de su propio país, y llegar a su potencial máximo, sin limitaciones y sin restricciones, ¿no? Eso es lo idílico, me parece, y algún día yo creo que Cuba tendrá eso.
Ay, Dios quiera, yo espero que ese día esté pronto y que toda la lucha de todos estos jóvenes también dentro de Cuba, estos jóvenes artistas, me encanta ver las sinergias que se están creando,
sí.
El 27N, cómo está apoyando ahora la huelga de Ferrer,
sí.
cómo se la solidaridad llega también,
sí.
Y además...
ahora, y los jóvenes y los menos jóvenes, los jóvenes y los menos jóvenes.
Exactamente, hay muchas personas que no son, que no tienen poca edad, no tienen corta edad, pero tienen la misma
fascinación
con la libertad que tenemos nosotros.
Pienso en Amaury de Omni Zona Franca, ¿no? Que es contemporáneo conmigo, debo decir, más o menos de la misma edad, y me encanta verlo a él envuelto con los jóvenes, me encanta ver las distintas, José Daniel mismo, que ahora 27N se esté uniendo a esa huelga de hambre de José Daniel y reconociéndolo. Yo creo que eso es importante y va a ser un factor muy importante en el desenlace de eso, yo creo. Yo creo que esa comunicación que existe, eso de estar conectado, como empezamos la llamada, la entrevista, de eso se trata. Yaima, muchas gracias como siempre por estar con
gracias
nosotros.
Gracias a ti.
No,
yo
te voy
a,
no,
a
¿sabes lo que voy a hacer?
Sí.
Te voy a llamar toda la semana ahora para ser invitada del show, porque así tú y yo hablamos, porque Helen Martínez Fragela te tiene trabajando 24 horas. Dile que protesto. No, de verdad, gracias por estar con nosotros.
No, y gracias a ustedes también por estar ahí. De verdad, ustedes nos ayudan muchísimo también con mucha información cuando contactan y hablan con los activistas desde la isla. Porque a veces uno, hay personas que están en Santa Clara o en Santiago,
claro,
en lugares así,
claro,
insólitos, y ustedes tienen esos contactos históricos,
claro,
ya que han trabajado con ellos desde hace mucho tiempo.
Claro.
Entonces siempre uno tiene una retroalimentación.
Esto es un trabajo de equipo. Gracias, Yaima Pardo, y a los oyentes no se nos vayan, que continuamos con más.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Ya veo que hay festival de oso en La Habana. Ojo con eso, pórtense bien, muchachos. Deben estar las playas llenas de osos. Y ustedes saben a qué me refiero, no se hagan los bobos. Gracias a Mikey Vázquez y a Berta Rabar, mi productora. Mikey Vázquez en los controles, siempre con nosotros. Y ahora vamos a pasar a una entrevista que hice hablando de osos. María Matienzo fue la que escribió, vi una historia de ella sobre los osos y no los animales. Bueno, en algunos casos sí son animales, bueno, depende. Vamos a pasar a una entrevista con nuestra colega, periodista independiente, autora, María Matienzo, que le efectué la semana pasada. Y espero que disfruten la entrevista y estamos con ustedes la próxima semana. ¿Cómo estás? María Matienzo, periodista independiente y autora. Nos hizo pasar un susto por ser detenida y molestada por la seguridad de Estado de Cuba. Gracias por estar con nosotros. No hagas eso más.
Ojalá te quiera a ti. Pero ya sabes ya que estamos, o sea, eso es corroborar una vez más. Yo soy una más de las víctimas que de este sistema. Hoy mismo Carly Sur, por ejemplo, no la dejaron entrar al país, o sea, la están obligando al destierro, al exilio. Y tristemente es el estado. Estamos, o sea, no entiendo todavía a esta altura de la historia de Cuba cómo hay gente que duda que esto es una dictadura.
Es frustrante, María, y además cuando se politiza la cosa, entre derecha, izquierda, alrededor del mundo, yo sueño por el día que ambos se den cuenta que esto simplemente es una dictadura totalitaria, ¿no? Y que no hay ni para la derecha ni para la izquierda, sino es simplemente dictadura férrea.
Así mismo es.
Estilo otros países como, bueno, Norcorea, Irán, unos lugares lindos. ¿Qué nos dices de la situación imperante del COVID, que es horrible, y los números siguen subiendo y nadie tiene solución, ¿eh? La vacuna no llega.
Así es, no, la vacuna está llegando al resto del mundo, menos en Cuba. Porque creo que, bueno, una vez más se pone en evidencia,
Mikey Vázquez, que está en los controles, no edites esta parte, Berta, no se edite esta parte. Quiero señalarle al público que tuvimos que pasar un momento porque, como a veces sucede, lamentablemente, en nuestras llamadas a Cuba, sentimos una interferencia rara en la llamada y sonaba como si alguien estuviese interfiriendo con la llamada o escuchando la llamada. Y la llamada es con María Matienzo, mi invitada de hoy. María, ¿nos escucha?
Sí, ahora te escucho mejor.
Estábamos hablando, y qué lamentable, ¿no? Que tenemos que pasar este tipo de cosas donde las líneas son intervenidas y ese tipo de acoso, pero es la realidad que vivimos. Estábamos hablando del COVID, la falta de la vacuna, está en todo el mundo, excepto Cuba, pero Cuba decía que ellos inventaron una.
Claro, es que ellos han apostado por su propuesta, por su vacuna, y no por la humanidad como ha hecho el resto del mundo. Sin contar que hay una campaña amplísima diciendo que en el resto del mundo están cobrando la vacuna. Ningún periódico que se respete todavía lo he oído replicar esta información. Pero, o sea, la campaña, hablas con la gente en la calle y lo que se dice es que les están cobrando a la gente la vacunación en el resto del mundo. Entonces, bueno, la campaña de desinformación aquí en los medios es en muchas direcciones, no solamente el descrédito hacia las personas, sino el descrédito a la voluntad que tienen el resto del mundo en vacunar y salvaguardar la salud de sus ciudadanos. Contrario a lo que está pasando aquí, por supuesto. El noticiero estelar la noche hablaron de una supuesta información que se filtró tratando de desacreditar no solamente a los activistas que hablan del tema, sino a todo lo que se está moviendo alrededor del mundo con respecto al COVID. Esto es la muestra de que vivimos en dictadura. No tenemos libertad de expresión, pero también pasa por el hecho de que ellos decidieron probar su vacuna y no ir adelantando, como han hecho incluso Venezuela, ir adelantando, comprando otras propuestas de vacunas que ya están validadas para ir bajando los niveles de enfermedad y de contagio en la ciudad y en el país. Esto claro, porque si lo están oyendo, estoy así, es real. No han apostado por la vida, están apostando por vender un producto.
Y venderlo a turismo, que es lo que se estaba haciendo.
Por una propuesta mercantil con Irán, que es donde se está probando la tercera fase. Aquí hay algunas personas que están siendo beneficiadas, qué bueno por ellos, me parece súper bien, pero es el mínimo. Cuando en el resto del mundo está la rusa, la misma americana, y bueno, el resto del mundo está comprando para ir cambiándose lo mejor posible con una realidad que hay, que es un virus que está matando personas.
Quiero repasar un poco para que tengan idea de lo que estábamos hablando al comienzo del show. Fue el viernes que tú saliste de tu casa. ¿Qué fue lo que sucedió?
Bueno, yo creo que una de las estrategias que ellos están asumiendo ahora también es llamarse agendas para reprimirnos, tener justificación para reprimirnos los días que ellos consideran de efeméride. Y fue justo eso, o sea, el noticiero ya, este señor Humberto López, que está haciendo periodismo ahora desde los supuestos conocimientos que tiene de la abogacía, se inventó una protesta de la que nadie tenía conocimiento, al menos yo no, y los amigos míos alrededor tampoco, y fuimos sitiados al día siguiente. Como yo no sabía ni siquiera de qué iba el tema, y yo tengo trabajo real y concreto que hacer, que es la denuncia ciudadana de la que no hay, con la que no hay descanso nunca. Yo salía fuera por la mañana y cuando salí tenía todo un operativo formado allá afuera. Me apresaron y estuve 4 horas en una estación de policía desaparecida, por supuesto, porque nadie sabía de mi paradero. Interrogada además en un interrogatorio fantasma y absurdo, donde yo decía que ni siquiera represor sabía por qué estaba ahí. Y eso fue todo. Después de eso, por supuesto, he seguido con una vigilancia ahí continuada. El lunes creo que también era otra fecha que ellos supusieron que podríamos salir o que podían salir de ellos. Yo dejo claro siempre que soy periodista y que yo cubriré la noticia que yo entienda conveniente cubrir.
Por supuesto. Y la noticia dicta donde eso, tú estás o no estás.
Fue todo lo que sucedió.
Luz Escobar también, múltiples periodistas han sido, si no detenidos, mantienen bajo vigilancia, y las casas se convierten en calabozos en realidad, porque no son permitidos salir de la casa. No sé en cuántos países del mundo se practica esto, pero bueno, ya vimos que la táctica de esta semana con Carla María Pérez González es prohibirle entrar a su país, ¿no? Así que obviamente temen información, y una información que cada día se amontona más de evidencia de la falta de derechos que existe en la isla. Por eso también comenzamos el show hablando que hasta cuándo el mundo va a no prestar atención, ¿no? Y no tomar cuenta de todo esto que se va acumulando en Cuba, la falta de derechos fundamentales y básicos, derechos humanos, y de prensa y de libertades civiles, y de todo tipo. Quería comentar un que surgió en la sala de redacción este tema, y te quería preguntar al tema. En las últimas semanas se halló una mujer que había aparentemente asesinado, y se usó el término, y las redes han usado el término, feminicidio. ¿En qué momento, María, es feminicidio? ¿Qué debe ser la línea de trazar de considerar un crimen contra una mujer feminicidio? ¿Y cuándo debemos de esperar y asegurar que fue un asesinato por otras razones, que no tuvo nada que ver con la misoginia, o por un misógino, o por un crimen en contra de la mujer específicamente? ¿Cómo tú defines esto y cómo se debe definir el feminicidio?
Bueno, yo primero quiero saber si me escuchas bien, porque yo apenas te escucho a ti.
Sí, te escuchamos.
El feminicidio está tipificado no por mí, sino, o sea, a nivel internacional, como el asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. O sea, es un crimen de odio que el género atraviesa, o sea, los motivos del asesinato. Del caso de que me hablabas, se puede tipificar, pienso yo, como un feminicidio porque la mujer fue violada, aunque las autoridades lo nieguen, porque la descripción que hace la familia es que el hijo la encuentra semidesnuda, estrangulada. Y si hay un motivo sexual, o sea, claro, tiene que haber, o sea,
además creo también que tenía morados en el cuello, es decir, que supuestamente, exacto, fue estrangulada, ¿no?
Uh-huh. Y entonces, bueno, evidentemente ahí hubo un motivo sexual, habría que ver también toda la historia de la mujer alrededor, o sea, si quién fue el homicida, quién fue el perpetrador, pero todo apunta a un feminicidio. Evidentemente las autoridades no, todavía ni siquiera, o sea, yo apelo siempre a la humanidad de quienes se encargan de la investigación. Y eso sucede muchas veces y pasa y atraviesa porque los casos de perpetrador, del asesino, sobre todo en los pueblos pequeños, están en complicidad con las autoridades.
¿Y tú crees que por eso es que no dan la noticia, que no dan los detalles de lo que dice la familia?
Bueno, en ese caso no es que no solamente den la noticia, o sea, los medios oficiales desconocen por completo el fenómeno de los feminicidios. Pero en este caso, nosotras pensando, ¿no?, que ya va más allá de que los medios o no den la información, sino que las mismas autoridades policiales y periciales dicen que fue un infarto. Vamos, o sea, pensando en todos los, el entramado que tiene el machismo, el patriarcado en Cuba, y eso indica indiscutiblemente que hay un encubrimiento ahí de que hizo, de que cometió la violación y el estrangulamiento.
¿Y no crees, de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿no? Y lo que no entiendo es por qué el gobierno está ocultando estos hechos. Es decir, ¿cuál es el motivo del gobierno cubano no admitir todo esto, no poner a luz pública esto? Además, es una alerta más al pueblo de que esto está sucediendo, o es que ellos no quieren reconocer que el nivel de feminicidio en Cuba crece.
Yo supongo que sea una política, la política que siempre han tenido de moralista, de no reconocer la sociedad cubana, que la sociedad que han mantenido durante 60 años crea monstruos. Es lo único que se me ocurre, porque yo lógica no lo encuentro. Porque además las muertes, esas mujeres muertas, pueden ser lo mismo mi familia que la familia,
sí,
de alguno de ellos.
Todos.
Claro, la familia de algunos de ellos tienen suficiente influencia como para que el que mate a alguna mujer de su familia desaparezca del mapa, ¿no? Lo triste es cuando sea una mujer, cuando es, como ha sido durante todo este tiempo, las mujeres olvidadas, las que no tienen rostro, las que no tienen familias influyentes, las viven en pueblos pequeños, las que se valen, no tienen ni siquiera a lo mejor un grupo de apoyo alrededor, porque la familia confabula con el perpetrador.
Esta red femenina de Cuba ha sido una fuente tremenda para todos nosotros de este tipo de crimen, ha alertado al mundo en realidad de estas cosas que están sucediendo en Cuba. Fueron los que alertaron a la noticia. Debo decir que la víctima, Maribel Torres Mora, de la provincia, el municipio de Arquiza, la provincia de Artemisa, y esto fue hace una semana que fue encontrada, más de una semana, y definitivamente la descripción de la familia de los que el hijo fue el que la encontró después de varios días sin oír de escuchar a su mamá o saber de su mamá, la descripción de lo que vieron los familiares también fue esta víctima, esta pobre mujer, fue enterrada antes de que la familia la pudiera ver. Es decir, cuando la familia fue a lo que iba a ser el entierro, le dijeron que ya había sido enterrada. Cosas sospechosas, ¿no?, que dejan a uno con la duda de por qué se manejan las cosas así. Pero me imagino, imagínense ustedes, ¿no?, una familia que ya sufre la pérdida de un ser querido de una manera tan abrupta y tan horrible, que de pronto vayan al entierro y no hay entierro. Es decir, te digan que, bueno, no, ya enterramos a tu familiar, ¿no? Me parece el cargo doble de la pena de perder a esta mujer. Lo interesante es eso. Yo cuestiono el por qué esconder esto. Y el crimen de odio no se reconoce como tal en Cuba, ¿eh, María? Es decir, un crimen contra el crimen contra la mujer, el crimen contra alguien
no
LGBT. Wow.
No se reconoce tampoco, y eso, lo que acabas de describir, la situación esa horrenda de las autoridades, enterrarla incluso antes de darle conocimiento a la familia, forma parte de la deshumanización a la que estamos siendo sometidas. No importa si eres opositora, tienes que recibir golpes porque te portas mal. Si eres prostituta, y te golpean,
y lo mereces,
te lo mereces por ser prostituta.
Si eres lesbiana, eres lesbiana, lo mereces también. Si eres cualquier
siempre
cosa.
Siempre hay un proceso para merecer violencia. Y forma parte de la deshumanización a la que nos tienen sometidas, y tristemente mucha gente no está consciente de eso, ¿no? Lo interesante es cómo están surgiendo grupos por todo el país. O sea, la red no es la única. También está Jesús de Creo, también está la Alianza.
Sí.
Que incluso muchas veces las mujeres miembros de los grupos a veces trabajan de manera anónima por temor a las represalias. Eso es importante señalarlo. O sea, que la violencia nos supera.
Interesantemente, el denominador común en todas esas cosas horribles que hemos descrito como crímenes de odio, el machismo impera, ¿no? Es decir, la mujer siempre pierde en todos esos casos, ¿no? Sea matada por razones de celos y de trastorno de un hombre, o a manos de un hombre, o porque sea lesbiana, o porque, vaya, siempre, o como dices, una prostituta, bueno, merece morir. Siempre me parece que la mujer es la que paga, ¿no? ¿Lo ves así? ¿Crees que el machismo influye en todo esto?
Por supuesto, es que el machismo yo creo que es una manera casera de hablar del patriarcado, ¿no? Ahí hay relaciones de poder que ya te digo que se basan en la violencia, sobre todo para sostener ese poder. De ahí que, por ejemplo, o sea, sea también un acto de suma violencia que no sepamos en la historia de Cuba las mujeres que trabajaron para llegar a la independencia, por ejemplo, en la guerra de los 10 años, y que todas las tengamos concebidas como las mujeres de, las madres de. O sea, hay toda una historia contada desde el macho que nos deja fuera, nos excluye o nos pone a la sombra de también. Eso es, o sea, la violencia que estamos viviendo ahora es el reflejo, el si ponemos un termómetro, es como la temperatura más alta de lo que hemos estado construyendo o hemos permitido que se haya construido. Es que en el 59 supuestamente haya habido una revolución social y que se haya postergado el trabajo de las mujeres, o se haya encarcelado en una organización como la FMC, donde es más importante
eso, tener una cápsula y una lavadora. Pero eso es lo que te digo, ¿dónde está la Federación de Mujeres Cubanas en todo esto?
No, la Federación de Mujeres Cubanas no está ahí. Es como es la organización de mujeres que es segunda al patriarcado cubano del Estado.
Mm.
Ellos ahí, por mucho que se esfuercen, o sea,
la Federación.
Del Parlamento,
la Federación, muy bien, Parlamento. Gracias. Muy bien, gracias. La Federación de Mujeres Cubanas, muy bien, gracias.
Así es, bueno, y lo ves en los meetings de repudio. Son ellas las primeras repudiando a otras mujeres con su pancarta a la FMC sin sentir vergüenza.
¿La sociedad cubana en estos momentos es una sociedad patriarcal o matriarcal?
Definitivamente patriarcal.
Mm.
Nosotros las mujeres tenemos solo poderes simbólicos y algunos ni siquiera los podemos manejar bien.
Sin embargo, ¿quién maneja los hogares en realidad y quiénes? Hasta ya más presente en negocios, para mí que son las mujeres, ¿no? O tal vez es que se han relegado tanto que de vez en cuando surge es una excepción y luce como que la mujer está progresando. ¿Tú crees que todavía esa sociedad machista, patriarcal, domina?
Es que manejar un hogar no significa tener poder. Manejar un hogar significa tener responsabilidad.
Que tal vez otros no quieran, no quieren.
No es que se quiera. El problema es que manejas un hogar donde tienes que hacer todas las labores domésticas, donde el poder, o sea, por lo general, y a veces no somos las propietarias de las casas, seguimos bajo ese poder patriarcal, o sea, y además relegar y pensar que la mujer está empoderada porque porque es la que maneja su casa, también es un poco un pensamiento patriarcal.
Pero eso que te dije de que son responsabilidades que otros no, es como que los trabajos que nadie quiere, ¿no? Bueno, hazlo tú. Eso cae sobre la mujer, eso es, la mujer tiene que hacer eso, yo no me ocupo de eso, criar a los muchachos, hacer eso, no, eso es de mujer, entre comillas, ¿no?
Así mismo es.
Y ahí tienes los estereotipos, ¿no? Total. Y de muy joven, yo creo que una sociedad que tiene esa enfermedad, el machismo ese, la mujer, la niña va creciendo con esos estereotipos, Y es muy difícil romper ese patrón, ¿eh? Además, lo que es aceptable para una mujer. Yo soy padre de una hija, ¿no? Y estas conversaciones surgen mucho con mi hija, de qué es aceptable, ¿no? Y no aceptable. Y debe de ser lo mismo aceptable para una niña que un niño, ¿no? Debe de ser igual el comportamiento, ¿no? En términos de comportamiento. Pero hay cosas que las niñas no deben hacer. Vaya. Y esas cosas, aunque suenan a veces, inocentes, no tienen nada de inocencia. Es hasta criminal, porque lo que crea es un patrón horrible. María Matienzo, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un abrazote para ti y esperamos hablar contigo pronto. Gracias a todos ustedes, los oyentes. Gracias a Dani Fuentes Cortés y a Berta Raval, mi productora. Y a ustedes, los oyentes, nos mantenemos en sintonía. Nos mantenemos conectados, como dice la gente de San Isidro. Y nos hablamos la semana que viene aquí en Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Country Digital Songs de Billboard, Drunk and I Don't Wanna Go Home. Estoy borracha y no quiero irme a casa. De las vocalistas El King y Miranda Lambert. Fire, Ending, el final, de la banda Papa Roach, sube al primer lugar de la lista del rock tradicional. Alicia Keys y Khalid cuentan con el tema más difundido del momento de la música adult R&B con So Done, Tan Alto. Asciende al número uno de la categoría Christian AC Indicator de Billboard, Out of My Hands, Fuera de Mis Manos, del cantautor Jeremy Camp. Nothing that you can't handle. God, you are strong enough. Only you can take this out of my hands, out of my hands. Streets, Calles, de la intérprete Doja Cat, es el éxito con mayor streaming del género R&B. La colombiana estadounidense Kali Uchis tiene el sencillo latino más transmitido del momento, con Telepatía. Problemas, lo último de Daddy Yankee, debuta en las carteleras y se convierte en el tema con mayor ventas esta semana en la música latina.
Rompiendo la ley, ey. Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre OG, nunca fake, ey.
Y cerramos con la canción que es la más escuchada por la radio latina en Estados Unidos, según Billboard. Girl Like Me, una chica así, de The Black Eyed Peas y Shakira. So they tell me that you're looking
for a girl like me. Oye, mami, estoy buscando una chica así.
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.